Helldurangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Citlali Zoe Sánchez, en los controles técnicos se encuentra Adriana Frías y estamos iniciando un programa más de Helldurangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Y es para mí un gusto poderme enlazar hasta el bello estado de Sinaloa, a nuestro vecino puerto aquí en Mazatlán, en donde vamos a platicar con la doctora Ana Carolina Ruiz Fernández. Ella es investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Y bueno, ella se encuentra allá en Mazatlán. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, doctora.
Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy agradecida.
Bueno, pues doctora, vamos a hablar acerca de un tema súper importante que ahorita pues también ha cobrado ya mayor visibilidad, ya estamos mucho más conscientes, que es esto de los microplásticos, y usted investiga este tema. Pero me gustaría nada más que nos ayudara a entender qué son los microplásticos.
Bueno, básicamente son pequeñas partículas de plástico, generalmente menores de 5 milímetros de diámetro, que pueden encontrarse pues en diversos entornos, incluidos los océanos, debido, por un lado, por ejemplo, a los residuos de productos que usamos que tienen partículas plásticas muy pequeñitas, microesferas, por ejemplo, en los exfoliantes que usamos, en los cosméticos, o las pequeñas partículas también microesferas que traen las pastas de dientes para ayudarnos a la limpieza, ¿no? Entonces, eso es un tipo de microplástico que se le conoce como microplástico primario. Y luego está el microplástico secundario, que este se origina cuando pedazos de plástico más grandes se van degradando con el tiempo debido a la exposición a los rayos ultravioletas del sol, al viento o a la acción mecánica de las corrientes también de viento o de las corrientes de agua, cuando estos pedazos de plástico pues alcanzan algún sistema acuático, ¿no? Entonces, pues básicamente es esto, ¿no? Pedazos de plástico menores de 5 milímetros que pueden llegar ya sea fabricados así o se producen por la degradación de plásticos más grandes.
Entonces, prácticamente todo lo que usamos o muchos de los productos que usamos liberan microplásticos, doctora.
Sí, claro que sí, ese es el gran problema, que somos muchísimos en este planeta y pues todos usamos de alguna manera u otra plásticos en nuestra vida cotidiana. Pues luego tenemos el problema de que los usamos y cuando los desechamos, pues el desecho no es de la manera más adecuada, entonces pues se liberan al ambiente.
Muy bien. ¿Y hay algunos productos o algunos tipos de plásticos que sean más propensos a generar microplásticos que otros?
Pues en realidad todos los plásticos eventualmente van a generar microplásticos. O sea, existen algunos plásticos, bueno, los plásticos en general, pues son estos polímeros sintéticos que son derivados en su mayoría del petróleo. Y tienen aditivos que los ayudan a ser menos quebradizos, más brillosos, o a ser más resistentes al fuego, o más resistentes a la degradación en el ambiente, ¿no? Entonces, el hecho de que tengan este tipo, esta diversidad de compuestos, pues a lo mejor los hace más resistentes a convertirse en un microplástico en el corto tiempo, ¿no? Pero eventualmente van a terminar siendo un microplástico también, tarde que temprano.
Muy bien, y en su caso, usted también investiga lo que son los microplásticos, la contaminación o los efectos que generan en el mar. ¿Qué daños hacen los microplásticos en el mar?
Bueno, el gran problema de la existencia del microplástico en el medio marino es que muchas especies, muchos organismos, los confunden a los microplásticos con comida. Entonces, en el momento en que ellos consumen estos microplásticos, pues en primera empiezan a tener problemas de desnutrición, de inanición, porque pues tienen saciedad al consumir una partícula que en realidad no los nutre, ¿no? Pero luego estos organismos son consumidos por otros organismos más grandes y así subsecuentemente se va transfiriendo este microplástico a lo largo de la cadena alimenticia y eventualmente pues hace daño a la propia biota, pero también va haciendo la posibilidad de que estos plásticos nos lleguen a nosotros pues al momento en que nosotros consumimos productos pesqueros. Ahora, ¿cuáles son los daños adicionales al problema de pues que van perdiendo nutrientes, van teniendo problemas de desnutrición, van teniendo problemas de reproducción estos organismos? Y en el momento en que una trama trófica se va viendo alterada porque algunos de los miembros de la cadena trófica se van perdiendo, no son capaces de reproducirse como normalmente, pues terminamos alterando pues la ecología del sitio y vamos haciendo pues que se pierda la biodiversidad, además pues de que nosotros como humanos dependientes de productos pesqueros, pues en el futuro podríamos tener problemas en producción pesquera debido a que haya habido desde el principio una parte de la cadena trófica dañada por un exceso de microplásticos, ¿no?
¿Y existen algunas especies que sean más vulnerables a esta situación, doctora?
Bueno, actualmente las más vulnerables pues son los organismos filtradores, ¿no? Como los bivalvos, los ostiones, los mejillones. Este tipo de organismos que pues van filtrando el agua, porque este es su mecanismo de alimentación, pues ellos son los que están absorbiendo en mayor cantidad microplásticos. Pero la realidad es que se han hecho una muy buena cantidad de estudios en organismos que son de interés pesquero, de interés alimenticio, y hasta la fecha no se ha encontrado un organismo que no tenga presencia de microplásticos, ya sea en el sistema digestivo o inclusive en algunos otros compartimientos de su organismo, ¿no? En los músculos, por ejemplo. Y en el caso de los bivalvos, pues ya sabes, nosotros en general, cuando nos comemos un ostión, no le andamos quitando, pues que, ay, que le voy a quitar una venita o le voy a quitar el estomaguito, ¿no? Nos lo comemos completo. Entonces, ellos reciben mucho y nosotros, pues también tenemos la probabilidad de recibir nuestra dosis de microplásticos al consumirlos.
Efectivamente, no es solo lo que estamos usando, ¿no? O sea, de artículos, sino también lo que estamos comiendo, en este caso, pues que nos está llenando también de microplásticos.
Sí, pero ¿sabes qué es lo peor? Ya ni siquiera es lo que consumimos, lo que comemos, sino lo que respiramos. Hay muchísimo microplástico flotando en el aire, en el ambiente. Y estamos recibiendo dosis muy importantes de microplásticos mientras estamos respirando. Entonces, estamos bastante expuestos los seres humanos a la ingesta y a la inhalación de microplásticos para que entren a nuestro organismo.
¿Y hay algunos estudios, doctora, que citen o que hayan comprobado qué daños nos generan a nosotros como seres humanos los microplásticos?
Pues mira, hay muchísima investigación, pero muy poca evidencia del daño que nos puede hacer. Nos sigue faltando encontrar la manera adecuada de hacer los estudios. Nos falta mucho por conocer. O sea, hay evidencia, por ejemplo, de tejidos de pulmón de personas que han tenido algún tipo de neoplasia, algún tipo de cáncer, les han cortado un pedazo de pulmón, y como una parte secundaria de los estudios patológicos, hay investigadores que han logrado conseguir muestrecitas para evaluar si existe microplástico allí, y han encontrado Pero no es que no podemos decir que la presencia de esos microplásticos en los tejidos pulmonares hayan sido los causantes de tal o cual enfermedad, ¿no? También se ha encontrado evidencia de la presencia de microplásticos en la placenta, en el líquido amniótico, en la sangre, en tejido cardíaco. Se teme que la presencia de estos partículas de microplásticos en la sangre pudiera causar trombos, por ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que así, una evidencia contundente del daño que provocan al ser humano, aún no lo tenemos.
Ok, pues entonces...
Lo que sí sabemos es que estos microplásticos no deberían estar adentro de nuestro organismo, no les corresponde estar ahí, ni tampoco deberían estar en el mar, ¿no?
Sí, claro, o sea, no es algo que sea natural, por así decirlo, del medio ambiente.
Claro, claro, claro.
Por lo tanto, es... pues sería lógico, ¿no?, que tenga alguna consecuencia, aunque bien es cierto, como lo comenta usted, pues todavía no tenemos esa evidencia de qué está generando en nosotros, aunque, insisto, si es algo que no es natural, por así decirlo, así pues, forzosamente.
No solamente no es natural, hay una parte, te comentaba al inicio de nuestra charla,
sí,
que para la fabricación de los plásticos se usan muchos aditivos, y muchos de estos aditivos se ha comprobado, esos aditivos sí son cancerígenos, son disruptores endocrinos, que pueden causar, que por sí solos se ha demostrado que son causantes de daños de toxicidad muy elevada en los seres humanos, ¿no? Entonces, sabiendo que esto se encuentra dentro de los plásticos, pues estamos poniendo, es lógico pensar que el tener una ingesta y acumulación de plásticos en nuestro organismo, pues bien podría tener provocar un daño severo más adelante, ¿no? Hasta ahora la máxima evidencia que se ha tenido es los procesos inflamatorios, ¿no? Se han detectado procesos inflamatorios a nivel del sistema digestivo, por ejemplo, a nivel intestinal, pero más allá de eso aún no tenemos evidencias de daños graves.
Muy bien. Y regresando al mar, al ambiente marítimo, doctora, ¿cuáles serían, pues, las principales fuentes de contaminación de microplásticos? Obviamente es obra de la mano del hombre, pero ¿habrá como algunos productos que sean los principales contaminantes en este sentido?
Pues, mira, yo he estado estudiando este problema de la contaminación por microplásticos hace relativamente poco tiempo, estoy hablando de hace 5 años. Y lo que más encuentro de residuos plásticos dentro de los sedimentos marinos, de los sitios donde yo he estudiado, son residuos de PET. Son microplásticos compuestos de PET. O sea, de este polímero con el que están fabricados las botellas, los envases de los refrescos, ¿no?, de las aguas. Y eso es algo que se ha observado también globalmente. Entonces, finalmente, de todo lo que consumimos, pareciera que el problema de la mala gestión de los residuos plásticos se ve además exacerbado cuando hablamos, pues, del consumo de las bebidas embotelladas, porque desafortunadamente, pues, este problema de que no se recicla el plástico, no se recicla suficientemente en función de todo lo que consumimos, aparentemente es menos del mismo de lo que recicla a nivel global el plástico. Y de los productos plásticos que más consumimos los seres humanos en la vida cotidiana, pues se encuentran esto, ¿no? Las bebidas embotelladas que no se reciclan y que además no se gestionan adecuadamente cuando se tiran a la basura, ¿no? Entonces se encuentra el camino hasta llegar al ambiente, ¿no? Hasta llegar al mar. Imagínate tú cuando la gente va tomando estas botellas, las va dejando tiradas por la calle, y luego con las lluvias se van lavando las calles y se va arrastrando todo este montón de residuos, y eventualmente con la misma lluvia, con las correntías, pues llegan a las lagunas costeras, a los ríos, y pues allí se hace en grande el flujo de estos materiales, ¿no? Y su fragmentación en el ambiente.
Efectivamente. ¿Y allá en Mazatlán hay alguna zona en donde usted detecte que hay mayor problema de contaminación en este sentido? Bueno, ahorita Mazatlán está en un boom turístico, ¿no? Ha crecido muchísimo. Cada vez son más sus habitaciones de hotel, más gente que va a visitarlos. ¿Qué tanto les ha afectado en este sentido? ¿O realmente si hay como esta cultura de cuidado por parte de los cientos de miles de visitantes que tienen al año?
No, claro que no. La verdad es que eso es una pregunta muy que me da mucha pena responder, porque en realidad los turistas, no solamente en nuestro país, esto es a nivel global, cuando nos relajamos y nos vamos de vacaciones, también relajamos nuestros hábitos y muchas de las cosas que no hacemos en nuestra vida cotidiana, en nuestros lugares donde habitamos, las vamos y las hacemos allá donde estemos de visita, ¿no? Entonces, es un problema muy grande que llegan los turistas y dejan el tiradero de basura en la playa, en los sitios donde se hacen, donde más se concentran estos visitantes, ¿no? Entonces, sí, alrededor del mundo se ha observado que si estamos hablando de una zona que está propensa a recibir turismo, son las playas, uno de los sitios, de los sitios calientes que se les llaman, de estos hot spots, donde se acumula mayor cantidad de basura y donde pues se tienen más problemas con la limpieza cotidiana, ¿no? Afortunadamente en Mazatlán hay una serie de medidas pues que el propio gobierno ha puesto en marcha ya desde años atrás, desde los gobiernos antecedido al actual, y aún se conserva el limpiar las playas constitucionalmente. Eso es muy bueno, aunque lo ideal sería que nosotros como personas, como visitantes, pues desarrolláramos mejores conductas y más conciencia, ¿no?, acerca del manejo de nuestros residuos.
Efectivamente. Bien dicen que no es la ciudad que se barre más, sino la ciudad en la que tienen como mejor cultura sus habitantes, o en este caso sus visitantes, de no ensuciarla o de ser responsables con el desecho de sus residuos, ¿no? Sobre todo estas botellas que usted comenta que son tan comunes, que traemos nuestra agua, el refresco, el jugo, etcétera, y que sí, es muy penoso que la mayor parte como que no tiene esa conciencia y va caminando, la tira, o va en el carro, la avienta. Entonces, todavía falta bastante cultura de reciclaje, porque aparte de, aunque se paga, por ejemplo, ¿no?, esto del PET, de recolectarlo y luego lo vas y te lo pagan, aunque sea algo mínimo, pero obtienes un beneficio económico, pues la mayoría de la gente no lo hace.
Así es, y alguna ocasión estaba participando en una reunión donde se hablaba eso, ¿no?, de cómo hacer que la gente tenga más cuidado con el manejo de la basura, y alguien decía, ¿ustedes se han dado cuenta que es bien difícil encontrar una lata de refresco tirada en el piso? Así como alguien la tira, inmediatamente aparece alguien que la recoge, porque el precio ya es razonable y logran hacer un buen ingreso vendiendo las latas de aluminio, ¿no?
Sí.
Cuando el PET se pague en un monto, digamos, similar, probablemente va a desaparecer de la basura, ¿no? Pero hasta entonces, pues, tenemos que seguir trabajando en la concientización de las personas y sobre todo de las nuevas generaciones, porque reeducar a los adultos es más complicado.
Así es. Oiga, doctora, ¿y qué medidas podemos implementar, pues, como de manera individual para aminorar un poco este problema de los microplásticos en un mundo donde domina el plástico?
Claro, sí, porque es que además el plástico es muy práctico, ¿no? Y nos da mucho confort. Pero, pues sí, yo creo que una de las cosas básicas que tenemos que hacer es tratar de reducir los productos plásticos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, esta historia de los de las botellas de plástico, del agua en botellas desechables, ¿no? Pues acostumbrarnos a traer nuestras propias botellas reciclables, ¿no? Y reutilizarlas para evitar, pues, Ya no le digo tirar la basura a la calle, simplemente que no se convierta en basura, ¿no? Las bolsas de plástico que nos ofrecen cuando compramos productos en la calle, en los mercados, ¿no? Si bien se supone que están prohibidos el uso de plástico de un solo uso, pues en realidad hay muchos lugares donde uno va y siempre le entregan las cosas en bolsas de plástico. O vamos a los restaurantes y nos sacan el popote, ¿no?, de plástico. Yo creo que tenemos que aprender a decir no gracias y utilizar nuestras bolsitas de algodón o de otros materiales más resistentes que nos permitan evitar el estar generando basura con las bolsas plásticas, ¿no? Yo sé que eso puede causar cierto falta de comodidad, ¿no? Pero eso es lo que hacían nuestros abuelos, ¿no? Cuando todavía no existía el plástico tan a la mano, e iban al mercado con sus canastitas o con sus morrales, ¿no? Entonces yo creo que podemos regresar allí. Y también creo que tenemos que empujar para que la gestión de los residuos pues sea mejor. Hablar con nuestras autoridades, hacer eventos de concientización para la población, para los niños, para las autoridades, de manera que se hagan esfuerzos para que esta gestión de residuos mejore, asegurando que los plásticos ya no lleguen al medio ambiente y implementando medidas de reciclaje eficiente y pues un mejor tratamiento adecuado a los desechos, ¿no? Por otro lado, también está, yo creo que este punto de que se implementen y se hagan cumplir las leyes que limiten la producción de plásticos, que promuevan la economía circular, que se establezcan estándares para reducir la liberación de los microplásticos, especialmente por parte de la industria textil y la cosmética, ¿no?, que todavía siguen utilizando estos micropellets en la fabricación de productos de uso cotidiano, ¿no? Y sobre todo creo yo que pues invirtamos, estemos más dispuestos a invertir en la medida de lo posible en el consumo de aquellos productos que son alternativas al plástico común, que se encuentra tan barato por todos lados, ¿no?
Así es, porque bueno, también me imagino que hay como diferentes calidades de plástico, ¿verdad? Hay un plástico que es muy pues muy comercial, que aunque sea a lo mejor un juguete, por ejemplo, pienso, ¿no? Pero es un plástico pues que está muy, muy, ¿cómo lo podríamos decir? O sea, sí que no tiene tan buena calidad, pues eso también me imagino que afecta, ¿no?
Pues claro, se resquebraja más fácilmente.
Sí.
Entonces se convierte en basura más pronto. Sí, yo creo que nos hace falta concientizarnos más y ser consumidores más inteligentes y críticos, ¿no? Tener una mejor visión de cuáles son realmente nuestras necesidades y tratar de adquirir aquellos productos que realmente nos sean necesarios y que podamos utilizar por más largo tiempo, ¿no? Pero importantemente tenemos que seguir trabajando en modificar nuestra relación con los productores de plástico, porque es que ahí se nos bombardea tanto de manera cotidiana con tantos productos de muchos coloritos, ¿no? Que se antoja, ¿no?, comprar cosas. Quizás también como consumidores conscientes podríamos hacer más presión comprando solamente aquellos productos que tengan un nivel de calidad y una composición que dependa menos del uso de estos productos plásticos, que no sean reciclables, ¿no? Utilizar más productos que tengan la posibilidad de reciclarse por muy largo tiempo.
Efectivamente, doctora. Y bueno, pues prácticamente se nos terminó el tiempo. Me gustaría que nos platicara así muy rápido en qué está trabajando ahorita en investigación ahí en el instituto.
Bueno, en el instituto existimos varios investigadores trabajando en diversos aspectos de los microplásticos. Yo en lo personal me dedico a lo que se llama la reconstrucción histórica de las tendencias de la contaminación y utilizando núcleos sedimentarios. Estos núcleos sedimentarios, o sea, estas partículas de lodo que se encuentran al fondo de los sistemas acuáticos, pues acumulan mucho contaminante, entre ellos los microplásticos, y yo lo que hago es evaluar cómo están cambiando los flujos de estos microplásticos con el paso del tiempo. Recién terminé un estudio aquí en el estero de Urías, la laguna costera que está en Mazatlán, y veíamos algo súper interesante, que es que durante los últimos, desde los 90 para acá, se nos ha incrementado muchísimo el flujo de microplásticos al interior de la laguna. Y esto está completamente ligado a la producción del plástico. Hace uno la comparación de la producción de plástico a nivel mundial y las curvas de cómo ha incrementado el flujo de microplásticos en la laguna, y son prácticamente hermanitas las curvas, ¿no? Los gráficos. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que entre más oferta tenemos, más compramos. Y como también la población está creciendo, pues la basura se incrementa muchísimo. Estos proyectos en los que estoy participando actualmente están siendo promovidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, y son proyectos que además tienen la particularidad de utilizar técnicas nucleares muy estandarizadas alrededor de toda la región de América Latina y el Caribe. Así que los resultados que nosotros obtenemos se pueden comparar, intercomparar muy fácilmente con los resultados que se obtienen en todos los otros países de la región del Cono Sur, ¿no? Ha sido muy interesante también para nosotros en este estudio darnos cuenta que el nivel de contaminación por microplásticos en los sedimentos del estuario de Urías está entre el 25% de los sitios más contaminados para los cuales se encuentra información alrededor del mundo. Entonces, eso nos habla de que tenemos mucho trabajo que hacer para empezar a cambiar esas tendencias y buscar la manera de que nuestros ecosistemas costeros aquí en Sinaloa y también en el resto del país, pues tengan un mejor futuro cuidándolos nosotros.
Pues vaya dato el que nos da, doctora. Sin duda, me gustaría platicar más adelante un poquito más a profundidad este resultado de la investigación, que por supuesto debe generarnos preocupación, porque a veces pensamos, bueno, es que está en Mazatlán, pero no, realmente estamos conectados, todos tenemos que ver con todos. Entonces, lo que pasa en Mazatlán, pues afecta en general a todos los demás.
Así es. Y yo, con muchísimo gusto, cuando ustedes tengan otra oportunidad, con mucho gusto les platico con más detalle nuestras investigaciones.
Muchísimas gracias, doctora, y ojalá que muy pronto volvamos a platicar acerca de estas interesantes investigaciones que ustedes realizan. Muchísimas gracias a la doctora Ana Carolina Ruiz Fernández. Ella es investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnotología allá en Mazatlán, Sinaloa. Y gracias a ustedes, queridos amigos y amigas de Radio Universidad, por el favor de su atención. Gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Citlali Zoe Sánchez. Me localizan en X como @CitlaZoe. Que el resto del día sea fabuloso para cada uno de ustedes. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Busques vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.